Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Viviendo el presente a la luz del fin, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pedro en el texto que comenzamos a estudiar la semana pasada: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Como decíamos la semana pasada, la palabra que Reina Valera traduce como fin no significa cesación, sino más bien consumación. Es la palabra griega telos, que da la idea de algo que llega al cumplimiento de un propósito, al cumplimiento de una meta. Lo que Pedro ve acercarse es el tiempo cuando la historia humana llegue a su consumación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando toda la creación sea enteramente restaurada, sea enteramente purificada de los efectos del pecado, de tal manera que el paraíso perdido venga a ser el paraíso recobrado. La Biblia enseña con toda claridad que eso sucederá concomitantemente con la segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro al escribir que ese fin se estaba acercando? Como vimos en el sermón anterior, el apóstol Pedro no puede estarse refiriendo a que la segunda venida de Cristo estaba a la vuelta de la esquina, porque el mismo Señor había advertido a sus discípulos que entre su ascensión y su regreso en gloria habría un espacio de tiempo no determinado. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el próximo hito luminoso en el calendario de Dios es la consumación de todas las cosas en la segunda venida de nuestro Señor. Que esa es la esperanza a la que debemos mirar en el horizonte de nuestra fe. Y a lo que Pedro quiere llamar nuestra atención en este texto es a las repercusiones prácticas que estas cosas tienen en nuestras vidas aquí y ahora. ¿Cómo se supone que deben vivir los cristianos, sabiendo que la historia humana se mueve hacia esa meta? ¿Cuáles son los deberes particulares que Pedro enumera en nuestro texto en relación con el hecho de que la historia humana se está moviendo hacia su consumación? ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro enumera aquí dos clases de deberes: aquellos que tienen que ver con nosotros mismos, aquellos que tienen que ver con los demás hermanos en la fe. En esta mañana, por causa del tiempo, nos vamos a limitar al deber que los creyentes tienen para consigo mismos a la luz de la segunda venida del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué debemos hacer con respecto a nosotros mismos? Sed sobrios y velad en oración. Dos cosas señala Pedro aquí. Por un lado nos dice que los creyentes deben ser sobrios y por el otro lado que los creyentes deben velar en oración. Veamos estos dos deberes uno por uno. La palabra que se traduce aquí como sobriedad significa literalmente tener una mente sana. Una mente que piensa y razona con claridad. Una mente que piensa con lucidez. Algunos lo traducen como estar en su sano juicio. Da la idea de una persona que se encuentra en el uso pleno de sus facultades mentales. ¿Cuál es entonces la exhortación de Pedro en nuestro texto? Que los creyentes ejerzan un sano juicio a la hora de actuar en este mundo, teniendo una perspectiva apropiada del tiempo y de la eternidad. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Piensen con lucidez, sean prudentes y moderados en el uso de las cosas temporales de este mundo. Esas cosas que fácilmente pueden enredarnos. Esas cosas que fácilmente pueden hacernos olvidar hacia dónde se dirige nuestra vida o qué es lo que en verdad tiene valor permanente. ¿Saben, hermanos, por qué Pedro tiene que exhortar a los cristianos a tener sanidad mental? ¿Saben por qué Pedro tiene que exhortar a los cristianos a pensar con lucidez? Porque tristemente, a pesar de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, a pesar de que Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos conocer para poder pensar con lucidez, lo cierto es que somos constantemente atacados por ideas falsas. Somos constantemente atacados por ideologías mentirosas que fácilmente pueden embaucarnos. Por eso tenemos que estar alertas y en guardia. Hermanos, para pensar con lucidez, dos cosas son indispensables. Dos cosas. Primero, que poseamos un conocimiento verdadero, ciertísimo de ciertas cosas. Y en segundo lugar, que seamos dominados por ese conocimiento. Hermanos, ¿cómo puede pensar con lucidez y sanidad mental una persona que no sabe hacia dónde se dirige su vida? ¿Cómo puede pensar con lucidez y sanidad mental una persona que no sabe hacia dónde se dirige la historia? El que toma por un camino no sabe si está transitando por la vía correcta, a menos que sepa de antemano, con toda certeza, a dónde termina ese camino. Bueno, pues de la misma manera nadie puede estar seguro de que está transitando bien por la vida. Nadie puede estar seguro de que está tomando las mejores decisiones. Nadie puede estar seguro de que le está dando valor a lo que realmente tiene valor si no tiene idea de cómo va a terminar todo este asunto. Si es cierto que la vida es como un barco que puede hundirse en cualquier momento en el océano de la nada, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. Pero si el mundo fue creado por un Dios personal con un propósito en mente, entonces no existe otra forma inteligente de vivir que alinearse con ese propósito. Y lo que Pedro nos está diciendo en nuestro texto es que una persona que solo vive para el presente y que descuida aquellas cosas trascendentes, esas personas que pierden de vista las repercusiones futuras de sus acciones, no está pensando con lucidez. No tiene sanidad mental. Y mis amados hermanos, lamentablemente un cristiano puede ser momentáneamente atrapado por el secularismo circundante. Esta carta no fue dirigida a inconversos, es a cristianos que Pedro les está diciendo: piensen con lucidez, tengan sanidad mental, piensen con sano juicio. Y nosotros tenemos en nuestras manos la verdad de Dios revelada en su palabra. Por eso podemos pensar con lucidez. Pero como decía hace un momento, tener conocimiento no es suficiente, hermanos. Tenemos que ser dominados, tenemos que ser controlados por ese conocimiento. Así que solo cuando la mente del cristiano está controlada por la palabra de Dios, y de manera particular por una perspectiva bíblica de la historia en su aspecto global, es que nosotros podemos tener una perspectiva clara de las cosas. Es que nosotros podemos pensar con claridad. Vayamos por un momento a 1 Corintios capítulo 7. Los hermanos de Corinto estaban preocupados por algunas cosas en relación con la vida matrimonial. Y le escriben una carta al apóstol Pablo planteando sus interrogantes. Pero Pablo no se limita a responder sus preguntas particulares. Pablo quería que estos hermanos pusieran cada cosa en su lugar viendo el cuadro completo. ¿Y qué les dice Pablo? Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, habiéndoles dicho muchísimas cosas acerca del matrimonio, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Lo que Pablo está planteando aquí no es una vida ascética. Pablo no está diciendo aquí que nosotros debemos olvidarnos de nuestras esposas. Pablo no está diciendo aquí que nosotros no podemos disfrutar de las cosas lícitas de este mundo. Él mismo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, a los ricos de este siglo mándales que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. Pablo no era un asceta. De hecho, en este mismo capítulo, Pablo manda a los esposos a no descuidar su relación conyugal. Incluso dice más adelante que los casados tienen cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Las casadas tienen cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido. Lo que Pablo quiere hacer ver a estos hermanos es lo mismo que Pedro dice en su carta. Lo que Pablo quiere hacer ver a estos hermanos es que en el uso legítimo de las cosas de este mundo no debemos perder de vista su temporalidad en contraposición a las cosas que tienen valor eterno. ¿Qué dice Pablo? El tiempo es corto. Y la idea del texto griego es: el tiempo se ha comprimido, las oportunidades se van acortando. Mis amados hermanos, el reloj de la historia avanza cada día y no se detiene ni se detendrá un segundo hasta que llegue a la consumación de todas las cosas en la segunda venida de nuestro Señor. Y dentro de ese tiempo limitado, el nuestro en el mundo es aún más limitado y mucho más corto. Y no solo corto, sino también incierto. Nadie, absolutamente nadie aquí tiene la certeza de que verá la luz de un nuevo día. Y hay muchas cosas trascendentales que tenemos que hacer. ¿Qué dice Pablo? Podemos casarnos, llorar, alegrarnos, comprar, disfrutar, pero no olviden que el tiempo es corto. No olviden que el tiempo es incierto. Y lo que es todavía más crucial, el tiempo es irrecobrable. El tiempo que has perdido, el tiempo que dejaste pasar inútilmente, ya nunca más volverá. Se fue, se evaporó, ya no podrás usarlo otra vez. Queridos hermanos, no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas relevantes. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas importantes, para hacer cosas imperecederas. El día es hoy y el momento es ahora, pero no para desperdiciar nuestra vida en cosas superficiales, bobas e intranscendentes. El tiempo es corto, la apariencia de este mundo se pasa. Y hay muchas cosas importantes que hacer. Y aún aquellas cosas que son verdaderamente valiosas de este mundo, como la relación matrimonial, por ejemplo, no seguirán con nosotros después de la muerte. Esa relación es temporal. Así que, hermanos, lo que estoy diciendo es que ni siquiera nuestro matrimonio, algo a lo que la Escritura le da extrema importancia, yo no estoy minimizando aquí la importancia del matrimonio, pero noten lo que estoy diciendo: aún el matrimonio, algo a lo que Dios le da en la Escritura extrema importancia, no debe ser un obstáculo para el desarrollo de nuestra vida espiritual. No debe ser un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Sí, podemos casarnos, entristecernos, alegrarnos, comprar, disfrutar, pero recuerda, todo esto es pasajero. Las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, las que no se ven son eternas. Tomar eso en cuenta es pensar con lucidez. Tomar eso en cuenta es tener un juicio cabal. Queridos hermanos y amigos, No existe una mayor desgracia que entretenerse con las cosas temporales, superficiales, intrascendentes y pasajeras y perder para siempre aquellas cosas que son eternas. El que tal hace no es una persona juiciosa, ha perdido su sanidad mental. Eso es lo que Pedro está diciendo. Esa fue la gran insensatez del rico en Lucas capítulo 12. Este hombre, en medio de su extraordinaria prosperidad, comenzó a hacer planes. Voy a derribar mis graneros y hacerlos mayores. Y con mis ganancias voy a dedicarme a gozar de la vida. Llegó el tiempo de mi retiro. Voy a dedicarme a gozar de la vida. Él le dice a su alma: alma mía, repósate, come, bebe y regocíjate. Esa era su cosmovisión. Pero entonces escuchó la voz de Dios dándole una perspectiva más realista. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? En otras palabras, hombre rico, tú has sido un insensato, porque se acabó tu tiempo y no hiciste provisión para las cosas que realmente permanecen. Y Cristo termina diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12, 21. Un insensato. Resumiendo entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pedro nos exhorta a tener una mente clara, a tener una mente lúcida, a tener buen juicio, poniendo delante de nosotros en el horizonte de nuestra fe la consumación de todas las cosas en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro deber en el texto, y que se encuentra estrechamente ligado con el anterior. Primera de Pedro, capítulo 4, otra vez. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. La oración es uno de los aspectos más comunes de la vida cristiana. Todo cristiano verdadero ora. El Señor dice: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Y en otro lugar escribió o dijo: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y el apóstol Santiago dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dios ha decretado la oración como un medio para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Es el que pide el que recibe. Esa es la ley del reino. Y cuando los creyentes oran, cosas ocurren. Hermanos, la oración es el medio decretado por Dios para que cosas ocurran. ¿Por qué la oración? Porque de ese modo mantenemos nuestra comunión con Dios. De ese modo Dios nos mantiene constantemente en comunión con Él, porque para eso fue que Él nos salvó. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y a través de la oración hablamos con Él. Pero no solamente eso. Al mismo tiempo, cuando oramos, estamos reconociendo nuestra impotencia, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, hablando de la oración? Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El problema es que muchas veces nosotros creemos que somos autosuficientes. Creemos que podemos hacer las cosas en nuestra propia capacidad, en nuestras propias fuerzas. ¿Saben lo que es la oración? Un recordatorio de parte de Dios de que nosotros somos impotentes. Separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando la iglesia ora, o cuando un creyente ora y cosas ocurren y el reino de Dios avanza, entonces podremos decir con toda convicción: no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Vamos a reconocer que lo que ocurrió, ocurrió porque Dios lo hizo, porque a Él fue que se lo pedimos. Ahora, noten algo importante. El deber que Pedro pone delante de nosotros en el texto no es el de orar. ¿Se dieron cuenta? El deber es velar en oración. Y esa palabra que Reina Valera traduce como velar significa literalmente estar sobrio, lo opuesto a estar fuera de control. Mantengan sus sentidos espirituales alertas de modo que puedan orar. Eso es lo que Pedro está diciendo. La oración es imprescindible para obtener los recursos que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Pero mis amados hermanos, nadie puede orar apropiadamente a menos que tenga una mente lúcida y despierta. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 que los creyentes oramos con el Espíritu, pero también oramos con nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro entendimiento está embotado por una sobredosis de las cosas de este mundo? ¿Saben qué sucede, hermanos? Que no podemos orar. Eso dificulta, eso impide, eso obstaculiza la oración. Por eso es que los creyentes deben cuidarse de todo tipo de intoxicación, no solamente de la intoxicación alcohólica. No, los creyentes deben cuidarse de todo aquello que pueda adormecer nuestros sentidos espirituales, todo aquello que pueda llevarnos a olvidar que este no es nuestro hogar permanente, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Si vamos a orar como conviene, debemos estar espiritualmente despiertos. Porque, hermanos, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen para que no oremos. Y hay muchas otras cosas que nos llevan a perder de vista lo que realmente tiene importancia para que oremos mal, para que pidamos mal. Y yo no estoy diciendo con esto que los creyentes no deben pedir por sus necesidades personales. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo: pidan el pan de cada día. Debemos pedir por nuestras necesidades. Pero hermanos, en nuestras oraciones lo que debe primar es el reino de Dios y su justicia. Si mantenemos nuestros sentidos espirituales alertas, poniendo en el horizonte de nuestra fe la consumación de todas las cosas en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, entonces y solo entonces aprenderemos a orar como conviene. Sed sobrios y velad en oración. Queridos hermanos, hay muchas cosas a nuestro alrededor que no nos permiten pensar con lucidez. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que no nos permiten permanecer espiritualmente despiertos. Que el Señor nos ayude a mantener nuestra sanidad mental. Que el Señor nos ayude a mantener nuestro buen juicio, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, dice Pablo. Pero no quisiera concluir sin dirigir unas breves palabras a aquellos que están aquí sin Cristo. Mi amigo, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Cuál es tu concepto de la historia en su sentido global? Porque tú tienes un concepto, tú tienes una cosmovisión. ¿Cuál es la ideología que te gobierna? ¿Cuál es la ideología que te controla? ¿Realmente tú le crees a personas como Brian Weiss, que dice que el alma transmigra de una vida a otra en una cadena interminable de reencarnaciones? ¿Tú crees eso? ¿Estás dispuesto, mi amigo, a arriesgar tu destino eterno descansando en las palabras de un mortal igual que tú, que de ninguna manera pudo haber descubierto por sí mismo lo que está del otro lado de la tumba, porque él nunca ha estado ahí, ni ha pasado por esa experiencia? Y qué tristeza me da cuando veo en la televisión este individuo hablando. Fíjate, el alma va a un sitio donde se encuentra con sus maestros espirituales y ahí lo entrenan para que venga la vida otra vez, ya corrigiendo los errores. Mire, si eso fuera así, este mundo sería una maravilla, porque tenemos miles de años reencarnando, yendo a esos maestros y perfeccionándonos. Pero ¿saben lo que es la realidad? Que el mundo está de mal en peor. ¿O tú eres de los que creen que la existencia humana es un accidente fortuito, sin ningún propósito, sin significado, y como decía ese anuncio, que solo tienes un turno para gozar todo lo que puedas? ¿Es eso lo que crees? Mi amigo, Dios no nos ha dejado en oscuridad con respecto al destino eterno de los hombres. La Biblia enseña con toda claridad que todos nos presentaremos algún día ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestra vida. Y lo que tú pienses o no pienses al respecto no tiene la menor importancia, porque las cosas van a ocurrir exactamente como van a ocurrir, independientemente de lo que nosotros pensemos. Todas las cosas, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 3, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Algún día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios. Pero ¿sabes algo? Eso no solamente lo dice la Biblia, eso te lo ha dicho tu conciencia miles de veces. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en tu interior una conciencia que te dice que hay bien, que hay mal, que el bien debe ser recompensado, que el mal debe ser castigado. Eso no solo lo dice la Biblia, eso te lo dice tu conciencia. Y en aquel día, mi amigo, el veredicto será conforme a la verdad y por lo tanto inapelable. Aquellos que murieron en sus pecados, aborreciendo al Dios que los creó, aborreciendo al Cristo, Dios encarnado que se hizo carne para morir por nuestros pecados, que dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo, a ese Dios encarnado que se hizo hombre para morir por nuestros pecados, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito de Dios. Mi amigo, dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. Aquellos que murieron en sus pecados tendrán que pagar por eso, porque nuestro Dios es perfecto en justicia, es perfecto en santidad, y dice la Escritura, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, ¿quieres la otra cara de la moneda? Sí, Dios es amor. Dios es amor. ¿Y sabes lo que hizo en su amor? Vino al mundo a morir Él mismo por nuestros pecados. Eso es amor. Para salvar a pecadores como tú y como yo, que le odiábamos, que le aborrecíamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y ahora ofrecen el Evangelio, perdón y reconciliación por medio de la fe. No juegues, mi amigo, con el destino eterno de tu alma. Ven a Cristo, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados. ¿Y sabes lo que dice la Biblia, mi amigo? La palabra de Dios, que recibirás gratuitamente el don de la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Que Dios tenga misericordia de tu alma.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.